Demos Caña.
Muy buenas, bienvenidos a Demos Caña una semana más. Soy Paco Bono, esta semana presentaré yo el programa en sustitución de Jesús Morciego, quien volverá la semana que viene, como es habitual. Y vamos a empezar hablando sobre distintos temas. Esta semana se ha cumplido el aniversario, el tercer aniversario de las medidas de la pandemia, del COVID-19. Esas medidas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y cuyas consecuencias todavía no se ven. Aquí no pasa nada. Aquí el gobierno aplica la ley según le interesa, sin atenerse a la ley. Es decir, el gobierno incumple la ley y no pasa nada. Y todo continúa igual. Y mientras tanto, continúan aplicando sus leyes de adoctrinamiento, sus leyes para cambiar la forma de ser y la forma de vivir de los españoles, para cambiar nuestra tradición, para cambiar nuestra cultura, para transformar la civilización occidental según la agenda que se han marcado. Así vemos también cómo están ahora poniendo en tela de juicio el Día del Padre. Los padres no tenemos derecho a tener ese día. San José no tiene derecho a tener su día, este día tan reconocido, tan tradicional, ya no digamos para los valencianos, el 19 de marzo, que son las famosas internacionalmente reconocidas fiestas de las fallas. El Día del Padre está en tela de juicio, porque no está de acuerdo con las nuevas leyes, con el nuevo sistema de pensamiento, el nuevo relato que atropella la realidad y que nos han impuesto vía decreto ley, que es lo que hace este gobierno. Este es el gobierno de los decretos ley. Así gobiernan las minorías sobre la mayoría, una mayoría adormecida que todavía está de verdad como si estuviera aplaudiendo en los balcones de la pandemia. Seguimos dormidos, seguimos silenciados, seguimos callados, mientras Pedro Sánchez permanece en el poder. Y vemos cómo fuera de España, en cambio, hay países donde la justicia se aplica, donde se cambia de presidente del gobierno. Vemos el caso de Italia, donde Juana Rivas ha sido condenada. Y hablaremos también de esto. Y hablaremos en el programa también del Barça. Ya se han abierto diligencias contra el Barça. Hablaremos de la subida de las pensiones pactada. ¿Qué intereses tienen, verdad, en subir las pensiones antes de unas elecciones? ¿Esto cómo se llama? Y hablaremos también de la situación internacional que afecta a España, en este caso el tema de la banca europea y cómo lo estamos viviendo en España. Y para hablar de estos temas tan importantes en Demos Caña, donde ya sabéis que estamos promoviendo el diputado de distrito, que lo planteamos como solución urgente, como principio de solución urgente a la política española, contamos hoy en Madrid con Isabel Valero. Muy buenas, Isabel.
Hola, buenas, Paco. Encantada de estar aquí una semana más.
El gusto es nuestro de contar con tu criterio. Y también desde Cartagena de Indias tenemos a Vicente Ferrer. Hola, Vicente.
Hola, amigos. Gracias por invitarme de nuevo. Encantado de estar aquí con vosotros desde las Américas.
Vamos a empezar con este asunto de la pandemia. Si quieres empezar tú, Isabel. Tercer aniversario, parece que no ha habido consecuencia ninguna, que aquí nadie cuestiona nada, nadie cuestiona los errores que se han cometido, las atrocidades, los atropellos y las consecuencias que estamos padeciendo, los datos de estas muertes extrañas que ya fuera de la pandemia continúan apareciendo, este exceso de muertes y del que nadie habla, Isabel.
Pero de lo que nadie habla, pero tampoco ni la prensa supuestamente conservadora o de derechas, porque estaban todos en el mismo ajo. Estamos viendo los datos, como de repente en una carrera en Elche cae desvanecido una persona con 40 años, cómo un chico de 17, 18 años entrenando se cae, cómo han aumentado los casos de cáncer fulminante en personas jóvenes, los problemas cardíacos, los trombos, los ictus, y eso está pasando. Yo, es que a mí me hace mucha gracia porque, claro, como le pasa a la gente mayor, pero de repente encuentras con gente mayor que de un día para otro, pues les dan un derrame y están llenos de trombos o se caen en el suelo y no, es que era muy mayor. Bueno, lo que vimos en la pandemia y ahora se está demostrando, las recomendaciones que nos daban eran todo lo contrario a lo que se tenía que hacer, es decir, nos encerraron, con lo cual esa carga vírica fue muchísimo más fuerte y por eso también mató a tantísimas miles de personas. Ya también está saliendo, gracias a Liberum, esos 14, reconocen ya 14 lotes, tenía que haber mirado cuántas unidades corresponden a cada lote, y reconocen que hay 14 lotes defectuosos con más de 2.200 efectos adversos, graves, muy graves. Con lo cual, claro, esto también debería de llenar las portadas de los periódicos, pero vemos el silencio por parte de todos los medios. Claro, Libertad Digital, La Razón, todos. ¿Por qué? Pues claro, acordémonos cómo nos decían, cómo nos teníamos que vacunar, cómo salían los presentadores de televisión, periodistas, actores, vacúnate, hazlo, si no lo haces por ti, hazlo por los demás o por tu familia, no sé qué decían. Luego la persecución a los que los poníamos en duda y fuimos cuestionados. Pero es muy grave lo que está pasando y aparte que la OMS ahora quiere hacer también esas leyes a nivel universales de pandemias y que siguen, ellos siguen adelante con sus planes y vemos que aquí no pasa absolutamente nada, o sea que no hay nadie que se oponga y no pasa nada, pero aquí en España es con todo igual, estamos en ese estado de sumisión y de pensar que vamos a votar las próximas elecciones y vamos a echar a los malos y lo vamos a solucionar y seguimos siendo sumisos a cuatro políticos ineptos, sin preparación, que ya vemos con el caso de Tito Berni, cómo se elige a los diputados, ¿no? para que estén sentados en el Congreso. Y el tema de la pandemia ha sido muy grave, me atrevo, o sea, al final ha sido... Hablamos de terrorismo, pero es que esto ha sido matar a gente, además apoyándose en la ciencia, en la salud, en nuestro bien, o sea, es muy, muy de régimen totalitario.
Efectivamente hablaban de los protocolos, de hecho salió César Carballo, es público el vídeo donde le decía que bueno, el que murió mucha gente por unos protocolos que probablemente no eran los más adecuados. Pero Vicente, aprovechando que estás aquí para hablar de este tema, tú que lo has denunciado tantas veces, ¿cómo este gobierno ha avanzado por la vía de los hechos atropellando toda la ley, empezando por la Constitución, y no sucede nada?
Bueno, yo creo que será el 2020, pues será como el 2001, ¿no? El 11S, creo que es un año que marca... Parteaguas, marca un hito, porque la buena noticia es que se hacen visibles, se hacen presentes, tienen que saltar a la visibilidad. El totalitarismo, ese polilogismo hegeliano se hace evidente, no tienen más remedio que saltar a ejercer el poder de forma efectiva totalitaria. Y ya veríamos... ¿Por qué exactamente? Si fue aprovechando una coyuntura por el tema vírico, si no existe el tema vírico y es tóxico, es casi hasta secundario, ¿no? Si fue por el 19 que Trump, la administración Trump había vencido la firma de la casi capitulación de China ante Estados Unidos en el otoño del 19, las razones que sean es que realmente hay unos eventos que se aprovechan, y podemos ya decirlo formalmente y claramente y objetivamente, por toda una comunidad, especialmente occidental, porque hay países de las que ni siquiera en ningún momento fue imperativo nada, es decir, en Japón, por ejemplo, o en otros sitios, fue siempre todo voluntario. Y sin embargo, en el centro, en el epicentro de esa socialdemocracia internacional, de ese centro occidental totalmente de globalismo dirigido completamente, se da la circunstancia que se impone de forma ya real, física, positiva, el control social completo. E incluso pues vemos la estracanada de incluso tratarlo de implementar y materializarlo a los pocos meses del año siguiente con el famoso tema de seremos felices, no tendremos nada, que no fue efectivo. Bueno, pues se acabaron los telones, y esa es la gran ventaja, digamos, en toda su esencia, en toda su realidad, en la realidad que la sociedad es una sociedad adocenada, que se deja dominar, es verdad, pero que se muestra tal como es, se quedó mostrado, y también se muestran todos los errores, todo lo que es el horror del funcionamiento del sistema, de ese sistema hegemónico, y hemos visto cómo resulta que gran mayoría del cuadro médico y del sistema sanitario se rige por protocolos y no por criterios médico-científicos, cosa que hasta nosotros, apenas unos años antes de venir aquí, pues todavía el médico de familia me tenía que firmar cualquier cosa para que me pusiese una vacuna o lo que sea. Resulta que ya los médicos ya no querían firmar nada, todo era una instrucción administrativa pura y dura para implementar, por primera vez romper, como ha dicho Isabel, pues principios básicos de derechos fundamentales a nivel mundial, de derechos humanos, que nacieron precisamente porque acababa de ocurrir un horror en la que se había obligado a implementar temas médicos y experimentos salvajes masivamente, y precisamente se empieza a plantear el que la población pueda ser medicada de alguna forma en su propio cuerpo individualmente por orden de la autoridad. Realmente, y eso ha tenido sus consecuencias. Y eso hemos visto como toda esa, en el caso de España, por ejemplo, todo ese sistema legal, pues así fue declarado ilegal por el propio constitucional. Es decir, se abre una puerta a partir del 2020 en la que vemos, sí, la triste realidad de la salud de la sociedad occidental, por una parte, pero también que ya no han tenido más remedio que mostrarse, ¿no? Es una huida hacia adelante en la que realmente yo no lo veo, tal vez no lo veo tan pesimista, en el sentido de que al menos al mostrarse no tienen más remedio que también no pueden evitar ya pues tener que afrontar las consecuencias. Y bueno, las consecuencias vienen evidentemente de la parte en Occidente donde sea es más posible, entra en la posibilidad el debate, el conflicto de la sociedad frente a esa imposición. En este caso, me temo que es Estados Unidos, en la que ya se ha perdido gran parte de ese poder político, está a punto de perderse la principal, que es la cabeza de Washington, el poder político, el principal del mundo todavía. Y entonces estamos en una situación realmente muy, muy, muy decadente, pero en modo casi apocalíptico, no quiero tampoco ponerme en ese sentido, pero sí de un sistema que es obvio, que se está resquebrajando, que no aguanta porque ni siquiera con el dominio mayoritario de la sociedad no puede con ello, solo con lo que se le resiste ni siquiera puede mantener su control social que necesita, y entonces estamos en una situación, la verdad es que en un mundo clave en la que hay un cambio, hay una crisis general, y vamos a ver a dónde lleva esto, ¿no? Es decir, ¿a dónde lleva? Si a un cambio de paradigma completo, a un desastre general o a una imposición total formal, como dice Isabel, ese intento que no lo están logrando, ¿eh? Pero bueno, ese intento de en algún momento de por fin atreverse a ir a por Helsinki, ya por la Declaración de Derechos Humanos y cambiarlo definitivamente por leyes internacionales, algo que se está proponiendo desde hace 2 años, sin atreverse a dar el paso definitivo. Estamos en ese momento en la que realmente la mayoría de la sociedad, y esto es verdad, y ahí concluyo, sigue sin enterarse de realmente lo que está pasando, ¿no? Pero aún así, sí que está pasando, porque aún así ya es tan débil ese monopolio, esa hegemonía, esa imposición, ese totalitarismo de integración de una pseudodemocracia, es tan débil que realmente se está cayendo por sus propias deficiencias.
Y en el caso español, efectivamente, Vicente, lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo. Y en el caso español, quizá la situación también sea excepcional porque tenemos a Pedro Sánchez, que es el factor humano, ¿no? Pedro Sánchez tiene una peculiaridad y es que sabe cómo funciona la partidocracia. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Pedro Sánchez sabe cómo funciona la partidocracia. O sea, realmente sabe en qué consiste esto. Hay mucha gente que está en política, muchos diputados, jefes de partido, que están en el Congreso de los Diputados y todavía no saben de qué va la partidocracia. De verdad no lo saben, de verdad creen que esto es, que hay separación de poderes, que la justicia tiene que ser independiente, que esto se puede mejorar, que la Constitución... No se dan cuenta de cuál es la realidad objetiva de este sistema del que se ha aprovechado Pedro Sánchez, aprovechando, además, en las peores circunstancias, cómo este hombre se mantiene en el poder. Y lo que acabas de decir, Vicente, es que se abre la caja de Pandora porque han mostrado el rostro podrido del Estado de partidos y aquí se han visto implicados muchos. A ver, la confianza en el sistema sanitario público de salud ha perdido muchísimos enteros. ¿Quién se puede ahora fiar o quién puede estar tranquilo siendo ingresado, por ejemplo, en una UCI si sabe que su vida pende de un protocolo? Es que estas cosas hay que cambiarlas. Es que no podemos continuar ni un minuto más en manos de estos partidos del Estado. Es que necesitamos de verdad diputados de distrito, necesitamos representantes, necesitamos que esa conexión entre la sociedad civil y la sociedad política exista. No hay otra alternativa. Y efectivamente, otra de las cosas, de las noticias de las que vamos a hablar, saltando de tema de la pandemia, hemos mencionado el caso de Juana Rivas, Isabel, sí. Bueno, parece ser que ha sido condenada en estas fechas en las que vamos a celebrar el Día del Padre, si nos dejan, por favor, a ver si nos dejan celebrar el Día del Padre, pues sale esta noticia, ¿no?, de que Juana Rivas en Italia ha sido condenada. Estará indignada Irene Montero.
Sí, bueno, el caso de Juana Rivas, la verdad que les ha salido un poco mal, pero gracias a la justicia italiana, al final, que, bueno, parece ser que esta señora no era adecuada para con el tema de los niños y esas acusaciones falsas, pero es que esta señora fue apoyada por el gobierno y por el gobierno tenía estos asesores que hay, no sé si en los ayuntamientos, esto, que pertenecían a no sé si al PSOE o no sé a qué, y siguieron adelante. Claro, todo lo que sea eliminar la figura paterna, poner en el hombre, señalar al hombre como un ser violento y que hay que eliminar, bueno, pues esto forma parte también con el tema de eliminar el Día del Padre, también porque es una fiesta también religiosa, porque es San José, y sabemos que hoy en día ya están eliminando todas las fiestas religiosas por cambiarlo. Además era pues el día de la tortilla, el día de, no sé, de la tarta de fresa. Hay ya días para eliminar pues eso, lo que es el Día del Padre, la figura paterna. Y el caso de Juana Rivas, pero si nos damos cuenta, apenas ha salido tampoco. O sea, sí, se sale en la prensa, pero no es algo muy mediático y, por supuesto, la señora ministra, que tanto salía a defenderlo, apenas se pronuncia porque ya no les interesa. Juana Rivas fue un instrumento, como hacen, y luego cuando no les interesa lo dejan tirado. O sea, que bueno... esto es lo que están sufriendo miles y miles de padres en España, con todo este tipo de leyes, acusaciones de maltrato falsas, y no vamos a negar la evidencia, porque eso es así, que los datos, es verdad que el mayor maltrato es en el hombre, además esta mañana hemos estado tratando la tertulia, como las mujeres, por pasar más tiempo con los hijos, estadísticamente asesinan más a los niños. Son estadísticas y son datos, y son esa diferencia que hay biológica, y aparte que muchas veces detrás de esos malos tratos hay muchos problemas psicológicos, es decir, que es todo un hay múltiples causas y lo queremos simplificar con que el hombre es un ser violento, y eso es así. Yo he estado hablando estos días de lo que es la teoría queer. Hay que prestar mucha atención porque estas leyes que están surgiendo en España están basadas en la teoría queer, están basadas en los movimientos feministas radicales de los años que empiezan en los años 60 y 70 y de las feministas como Simone de Beauvoir, como la pederasta o pedófila, como queráis decirla, Simone de Beauvoir, y estas señoras es su máximo exponente. Entonces hay que deconstruir el género, el sexo, perdón, y construirlo en base a, bueno, a lo que sientes, ¿no? A las emociones, con lo cual, según tus emociones, cada día te puedes sentir de una manera diferente. Esto todo es muy peligroso, pero muy peligroso en el sentido que han cambiado las leyes, los jueces ya los hacen esos cursos para que, con perspectiva de género, y las consecuencias, vamos a empezar en los próximos 10 años, van a ser brutales y, como siempre, la eliminación de también el padre por progenitor, primero, segundo progenitor, la destrucción de la familia, que eso también hay que contarlo, y niños a disposición del Estado. Y eso es lo que ellos quieren, futuros votantes y niños, pues eso, débiles. Pero nosotros lo estamos consintiendo, todos los ciudadanos lo estamos consintiendo, y la destrucción de nuestra cultura católica, cristiana, pues también, y siempre lo digo, no hay que ser creyente, es que es nuestro estrato cultural.
Y hablábamos del tema del sistema sanitario de salud pública, de la desconfianza que evidentemente se ha generado con lo que hemos vivido, y tú hablabas también del tema, de un tema capital muy importante, que es el tema de la educación, porque todo esto del Día del Padre se está haciendo en los colegios, o sea, colegios donde los profesores llaman a los alumnos a, en lugar de celebrar el Día del Padre, celebrar el Día de la Persona Especial. Vicente, tú has denunciado cuantísimas veces el problema que hay en España con el sistema educativo. Tú hablas sobre todo de las universidades, ¿no? De cómo se ha utilizado esa herramienta para destruir, pero verdaderamente, cualquier ápice de realidad y de excelencia. Y ya no digamos de cultura.
No, incluso, evidentemente, yo creo que de hecho se planteado el abordar, el tener que eliminar directamente las universidades, poner su sistema, tener que sustituirlo completamente, recuperando los colegios anteriores a al modelo de estudios generales, adaptándolos al siglo XXI, como en realidad, por ejemplo, gente como Steve Jobs ya planteaba, en el fondo, es decir, desde el pragmatismo y desde la realidad de la cultura probada y del ejercicio desde la sociedad civil, pero es exactamente lo que estamos viendo. Nunca desde la Revolución Francesa, la época del terror, realmente no había un intento tan absurdo, tan increíble, dar la vuelta a la realidad natural, ¿no? Que, como siempre, apelo a quien también Trevijano apelaba en la base filosófica de su pensamiento político, que era Santayana, y la realidad natural. No se puede, la realidad natural, que no solamente es la del empirismo material, sino en la herencia, la ley natural, la herencia, incluso el sentido de trascendencia, que al margen de creer o no en él, tiene un efecto directo en el comportamiento y en el funcionamiento de la sociedad. Entonces, estamos viendo cómo se ha intentado esa huida hacia adelante de la que hablamos, ese intento definitivo de imponer, que esperemos que ese sea el gran error general, ¿no? Que les va a llevar por sus propios errores internos a su derrumbamiento, pero se ha intentado pasar a ley positiva cosas absolutamente absurdas, que rompen incluso cualquier sentido común. Bueno, y eso, al ponerlo en ley positiva, estamos hablando de cambiar incluso lo que son las fuentes de derecho, una de esas son los principios generales del derecho, que es ni más ni menos el sentido común. Es decir, es pues el sentido de proporcionalidad, de razonabilidad, el sentido de equidad. Es decir, cómo se ha planteado de pronto lo que es el agravio comparativo a favor de primero de la mujer. Luego resulta que, como no sabemos exactamente, que ni siquiera una ministra puede decir que es una mujer, pues claro, de pronto aparecen leyes en las cuales hay 1000 géneros. Entonces, ¿a quién corresponden esos privilegios, esa primacía? ¿Cómo se demuestra quién es o quién eres para recibir esos privilegios? una auténtica locura, un romper, un ataque directo civilizatorio de imponer lo artificial y totalmente de diseño sobre lo natural y lo que emane realmente de la realidad de la sociedad. Y que, bueno, por su carácter tan absolutamente escatológico, burdo, imposible de poner en la práctica, desgraciadamente casi posiblemente nos va a salvar más eso, esa imposibilidad de practicidad, esas consecuencias absolutamente delirantes y brutales, que la respuesta en realidad de la sociedad ante el hecho de la aprobación de estas leyes. Pues bueno, al final la realidad, esto es con lo de siempre, ¿no? Si no somos capaces de luchar contra eso y evitar que se pongan en la práctica, pues bueno, las consecuencias ya nos espabilarán, ¿no? Las consecuencias se abrirán paso en la realidad y la realidad se impondrá a las malas con peores resultados, con muchos más daños colaterales, con mucho más daño. Pero esa es la situación de una voluntad, estamos viendo una voluntad de cambiar hasta el sentido de la naturaleza misma del ser humano prácticamente, de destruir la civilización y de imponer algo porque determinadas personas llegaron a unas conclusiones casi más por odio, por resentimientos que por cuestiones objetivas, pero a partir de la imposición de una ideología que lograron ante la inutilidad, ante nadie, ante la rebelión de nadie, lograron llegar a ser hegemónicas y que al final, claro, esa hegemonía se ha acabado atreviéndose a traducir en ley positiva, llegando a delirios, ¿no? Como los delirios, algunos delirios que nos reímos cuando estudiábamos la Revolución Francesa, ¿no? Algunas cosas, pues bueno, los hemos superado, pero de lejos. Los hemos superado, pero en las últimas leyes que si trans sí, que sí, etcétera, etcétera, las hemos superado. O sea, no vamos ahora a poder hacer una lista, ¿no? De las cosas. Uno de los delirios precisamente es lo de la persona que ha sido condenada en Italia, que bueno, al menos tiene un final medio feliz, porque bueno, en Argentina, por ejemplo, el final ha sido otro en algún caso, ¿no? En la que se ha llegado, pues unas delirantes han llegado a torturar sistemáticamente hasta asesinar a un pobre niño por ser varón, prácticamente. Entonces, sí, estamos en esta situación en la que, bueno, la buena noticia es que a pesar de la adocenidad y de la pasividad de la sociedad, los hechos son tan abrumadores que caen por sí solos. Y la pregunta es cuándo se reaccionará para tomar medidas antes de que los daños colaterales pues sean mayores, ¿no? Ya depende de Isabel, la voluntad de la sociedad.
Perdona, Vicente. Sí. Ah, no, Isabel, querías añadir algo, ¿verdad?
No, todo esto que estamos hablando con el tema de la pandemia, el tema de que hemos estado hablando del tema del Día del Padre, de las leyes, de todo. Estamos además en un periodo que se tendrá, claro, se estudiará en el futuro. Porque al final hay una frase que, a ver, yo lo he visto ya por muchos sitios y parece que es de Churchill, no sé si la diré exactamente, que la diferencia entre los hombres y los animales es que los animales se dejan guiar por el líder, no por el estúpido o el imbécil, no sé exactamente cómo lo dice, cómo está siendo el caso. Y me viene a la mente, ¿no? Cuando estas sociedades que han sufrido todos estos cambios, a mí me viene Weber con sus tipos de líderes, el carismático, el tradicional y el burocrático, pero es que ahora ha surgido el normal, ¿no? Todo evoluciona, un nuevo tipo de líder que tendremos que, bueno, de líder por llamarlo de alguna manera, que tendremos que analizarle y definirle en un futuro, pero lo que estamos viendo que con esto de no repetir después de la Segunda Guerra Mundial, que fue yo creo la guerra que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, pero porque es normal, todo el desarrollo tecnológico se puso de manifiesto, ¿no? Ahí con las armas y bueno, y todo lo que pasó, las sociedades, sobre todo en Europa, hemos estado intentando con nuestros estados de bienestar pues hacer un hombre blandengue, ¿no? Al final un hombre blandengue en nombre de la paz, el pacifismo, luego hubo la época de las drogas, sociedades con ese mayo del 68 que fue tan, tan nefasto y al final estamos en una etapa, yo espero que sea un final de ciclo ya, donde los líderes o los políticos es una generación de hombres blandengues, y cuando hablo de hombres me refiero en masculino inclusivo, hombres y mujeres, pero de hombres blandengues, pero que son extremadamente corruptos y malvados, que no, no les controla, no les, nadie les controla el poder, porque por lo menos a principios de siglo había, es ver, había revoluciones, había más contestación por parte de sociedades que se levantaban por siempre, casi siempre hemos dicho por hambre, ¿no? Pues ahora, con nuestros estados de bienestar, claro, cuando vamos a empezar a perder todo eso, lo vemos en el tema energético, en el tema económico, pues todavía nos está costando mucho, nos está costando mucho levantarnos. Y lo que vemos a nuestro alrededor, ya podemos ver lo que veamos, sobre todo en España, hablo en España, porque con lo que ha pasado es que en España, con nuestro sistema político, con el tema de declarar inconstitucional los estados de alarma, ¿qué ha hecho? Por eso has dicho tú muy bien que Sánchez conoce muy bien cómo funciona la partidocracia. Se ha hecho con el constitucional y así no va a haber mayor problema, cosa que a lo mejor en otros países pues ya empieza a haber esos cambios, ¿no? Que la ciudadanía les está empezando a pedir explicaciones. Bueno, pues en España retorcemos más el rizo y nos hacemos con el constitucional y ya no hay nada que escape al Estado. Y lo estamos viendo en todos los casos que hay de corrupción, como desde abajo está todo relacionado, como esa una red neuronal, ¿no? Todo relacionado con el Estado, con la partidocracia, con el Estado profundo. Y vemos, volvemos a esa similitud, el PSOE siempre ha estado en el Estado, es el PRIN, ¿no? Español, y es el que controla todo ese sistema, ¿no? Neuronal o nervioso, como lo queramos llamar.
Efectivamente. Aquí decimos, por eso estamos aquí defendiendo, ahí tenéis la detrás de mí, la no sé si estoy señalando bien, así, tenéis aquí detrás la pancarta del estudio que ha realizado Demos, está en demoslibertad.com. Tenéis el estudio del diputado de distrito a vuestra disposición y tenéis el mapa de España dividido en distritos electorales uninominales, y nosotros estamos proponiendo esto. Hay quienes dicen solo queda Vox para resolver las cuestiones del Estado, dentro del Estado. Nosotros llamamos a la sociedad civil y decimos solo queda el diputado de distrito. Y no sabemos si solo queda el diputado de distrito, pero desde luego sabemos que el diputado de distrito es una herramienta fundamental, fundamental y necesaria para controlar el poder político y poder establecer un sistema político con separación de poderes. Entonces, vamos a continuar, Vicente, y vamos a pasar al tema del Barça. Bueno, ya sabemos lo del tema del pan y circo, ¿no? Vamos a tratar los dos temas, pan y circo. El pan, la subida de las pensiones, el circo, el fútbol. Y vamos a empezar por el fútbol, Vicente. Parece ser que se abren diligencias contra el Barça. Estamos hablando de una de las mayores herramientas de propaganda y de control social. Vicente, lo del tema del Barça, como hemos comentado, es un tema que es importante, hay que tener en cuenta.
Sí, bueno, que es perfectamente, se puede hablar al mismo tiempo, como estabas diciendo desde el principio, también con lo de las pensiones, ¿no? Es la misma, son caras de la misma moneda. En este caso, que el juez del juzgado número 1 de instrucción de Barcelona ya ha iniciado, ya la cosa se pone judicial y se pone seria, ¿no? Ya hacía la marcha de la justicia dentro, por muy dañada que esté, pero que sigue funcionando, la justicia regular, los juzgados, la instrucción empieza en marcha y ya es complicado. ¿A qué está afectando esto? ¿A un simple tema de deportivo, futbolístico? No. Realmente, como ya hemos anunciado, hemos explicado un poco en otro momento, el Barça, concretamente, ha sido un auténtico caballo de Troya, o mejor dicho, un pilar en la comunicación a nivel sistémico, a nivel de régimen, entre todo lo que es el régimen de la partidocracia de España, con también sistema internacional, en la que está también enganchado o participa, de esa corrupción generalizada, ¿no? En ese mismo sistema. Creo que expliqué en alguna ocasión explosión ya, hubo un punto de inflexión que fue unas elecciones en las que se iba a tumbar a Villar, precisamente desde la Liga Profesional, y que en un momento dado el único equipo profesional que traicionó eso y logró el voto suficiente para mantener el Villarato fue el Fútbol Club Barcelona. Y curiosamente a partir de ahí comienza un ascenso del Fútbol Club Barcelona, representando pues que si la UNICEF, que si a que diferentes valores, como decían aquellos, pero realmente con una relación directa con la institucionalidad de la Federación Española de Fútbol, que a su vez estaba ligada a la Federación Internacional. Todas estas instituciones, especialmente la FIFA, mayor parte de sus miembros encarcelados o procesados, realmente en un sistema de corrupción en la que ese circo fuese programado, fuese controlado precisamente por actores de capitalismo de Estado, ¿no? que participan de todo lo demás del régimen, tanto económico como socialmente. Pues podemos hablar desde Roures, pasando por Prisa y pasando por, bueno, y hoy en los últimos años, pues determinados jeques, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente algo corrupción al máximo nivel, y que el Barça fue el principal motor, en este caso, no el único, simplemente el principal, el que repartía, digamos, el juego, los puntos, en su contacto pues con una corrupción generalizada, pues de los árbitros, de, en fin. Realmente esto puede destapar algo que vemos que ha sido esencial, que en el régimen de la partidocracia todo está corrompido. Y todo es corrupto y además todo está comunicado, con vasos comunicantes. Eso es claro. Es decir, más allá que como aficionados nos queme o nos fastidie, que a lo mejor dos o tres títulos o cuatro hayan sido de más, ¿no? Pero sobre todo, más allá de eso, es el control que se ha tenido sobre las instituciones deportivas, sobre el funcionamiento de ese circo, su funcionamiento con los medios de comunicación, con los medios de masas, con el ocio, y ese control que ha estado totalmente comunicado entre las autoridades mismas del régimen, a nivel de país como a nivel internacional. Nunca es uno de los ejemplos de una conexión perfecta, una coordinación perfecta entre esa hegemonía socialdemócrata internacional con el sistema estatal interior en España. Entonces, que realmente esto llegue a comenzar a judicializarse es una herida, es una ventana, o mejor dicho, una brecha que se puede ver el interior, ¿no? De las vísceras, que se puede tener realmente algo que puede enseñarnos, traslucirse la realidad de todo el sistema. Desde luego, analizamos esto para llegar a la conclusión de siempre, es decir, necesitamos urgentemente ese diputado de distrito, o mínimo, que empieza a ir a la línea de flotación, ¿no? Y con eso, en la misma línea está el tema de la pensión, ¿no? Tal vez aún mucho más delirante y atrevido y absolutamente negligente, pero bueno, en esa línea.
Efectivamente, como has dicho tú, vasos comunicantes, ya lo decía, lo denunciaba en público don Antonio García Trevijano cuando decía que la corrupción es factor de gobierno. O sea, es que es la corrupción es sistémica. No funciona el Estado de partido sin corrupción, y su corrupción llega a todos los ámbitos. Todo lo que toca lo corrompe el Estado de partidos. Y Isabel, y aquí tenemos ahora, hablando del circo, que es de lo que ha hablado principalmente Vicente, ahora vamos a hablar del PAN, por cierto, de estos jubilados a los que les quieren subir las pensiones unos meses antes de unas elecciones municipales, autonómicas y unas elecciones generales. Y, oye, estos mismos pensionistas y jubilados a los que se atropelló en los primeros meses de pandemia, porque no podemos olvidar esos miles de muertos que todavía no se han explicado por protocolo. Personas dejadas a su suerte, personas mayores a los que ahora se quiere comprar con una paga superior, Isabel.
Bueno, por mucho que suban las pensiones, ese 8,5 que quieren subirlo, a mí me gusta, podríamos preguntar a la gente que está cobrando una pensión de mayor de 65 años si este invierno han podido poner la calefacción, por ejemplo. Vamos a esa sencilla pregunta, porque con las pensiones que hay, que yo no voy a entrar si están bien o son muy altas, como dicen que en España hay pensiones muy altas, de las más altas de Europa, aquí todo es más, siempre, ya lo sabemos. ¿Cuál es el poder adquisitivo que está teniendo la gente mayor a la hora de ir a la compra o a la hora de ir, aunque le suban ese 8,5 las pensiones? Yo me temo, y yo creo que este tema seguro que lo controla más Vicente, por lo que he estado escuchando, que lo que quieren es que se va a negociar el tema de las pensiones, pero que haya un mínimo de 1.200. Es decir, la reforma, le ha dicho Bruselas que la tiene que hacer sí o sí, pero ellos están vendiendo que van a subir las pensiones, pero y que ninguna va a bajar de 1.200, las contributivas hablo, de 1.200 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a reformar eso? Yo lo que creo que al final van a hacer una renta universal y bajarán las altas para poder hacer las reformas que sean necesarias para poder dar números para Bruselas. Es lo que yo me estoy temiendo, pero claro, al final el pensionista oye que le van a subir un 8,5, y de todas maneras la hucha de las pensiones está vacía. Es un sistema que dicen ellos que es insostenible. Si ha funcionado perfectamente durante muchos años, no sé por qué ahora es insostenible. Es verdad que, claro, si se necesitan todo el dinero para este estado de partidos que lo consume absolutamente todo, si no se genera empleo, ni no nos vendan el tema de la inmigración, porque es mentira, porque al contrario, nos está costando dinero, y encima, aunque esta inmigración trabaje, son salarios que no cubren ni para ellos, o sea, ni para ellos mismos, con lo cual, si no se genera empleo, si se ha destruido todo el tejido industrial, las empresas están cerrando debido a los costes energéticos y de todo tipo, que de materias primas y de todo que está surgiendo. O sea, España se está quedando como un solar. Yo no sé cómo van a poder seguir, claro, manteniendo este sistema de pensiones, que podría ser perfectamente mantenible y que se podrían introducir ciertas mejoras o un sistema mixto, que ya se ha intentado pero que no ha podido, pero manteniendo el sistema público. A ver, hay muchas cuestiones, pero sobre todo es lo que yo me temo, es que lo que quieren ir a esa renta universal para todo el mundo igual, y esa pérdida de poder adquisitivo de gente que ha estado trabajando toda la vida para poder tener una buena pensión, y van a verlo reducido los de arriba para abajo, un poco lo que pasó en Grecia.
Estamos, Vicente, ahora quiero pasarte, Vicente, quiero darte la palabra para continuar con este tema, hilando con otro, el tema de la subida de las pensiones, y respondes a la pregunta de Isabel, que seguro que tú conoces. Oye, ¿cómo es posible? Ahora, ¿por qué no? Y antes, ¿por qué sí? Ahora, ¿por qué no sirve? Pero a la vez también hablábamos antes del programa de la cuestión europea, de la cuestión financiera, de la crisis financiera que está produciéndose ya en Europa, y donde de verdad hay grupos que están verdaderamente preocupados por la situación. Parece que en España no. En España, pues, seguimos regalando, sigue el gobierno comprando apoyos. ¿A costa de qué dinero? ¿A costa de endeudar a los españoles, Vicente?
Sí, realmente es una quiebra del sistema general económico que han tratado de vendernos y que han tratado de controlar socialmente, ¿no? Como dice Isabel, pues habrá que pensar en bajar las pensiones máximas. Bueno, pero es que aunque tendrían que, se está estudiando como mínimo bajar un 20%, que sería una locura, un 20% de las pensiones llamadas altas, ¿sí? Y además eso les supondría pagar 1.400 euros más de IRPF, además de bajar al 20%, y eso en valor actual, que en valor actual supondría que en 2050, en 20 años o 25, habría un déficit de más de 53.000 o 54.000 millones de euros de valor actual. Eso suponiendo que pudiesen estabilizar la moneda, cosa que es ridículo, porque no saben ni realmente ni cuánto hay ni cuánto tienen. Como demuestran, pues que, y eso se enlaza con la banca. ¿Por qué la banca está zarandeando precisamente? Pues precisamente porque gran parte de la banca, que ha colaborado en ese capitalismo de Estado, esa compra masiva de bonos que no deberían haber hecho, desde criterios empresariales y probablemente incluso de, entrando en posibles malversaciones penales, resulta que esos swap, esos acuerdos de deuda, de pagos de deuda entre clientes y banca, pues se convertían o se traducían en utilizarlos para comprar y comprar bonos de deuda, especialmente en Europa. Es decir, en la fabricación mágica de dinero de forma infinita. Entonces, que es precisamente la mayor herramienta de empobrecimiento del valor de la productividad del ciudadano medio, del ciudadano promedio. Por tanto, es decir, el lanzarse a esta ley es una auténtica no solamente demagogia, sino seguramente no tienen ni remota idea de lo que están haciendo ni de las consecuencias que puede tener. Es decir, y además el que esté zarandeándose instituciones como Credit Suisse y por supuesto la banca general en Europa, pues nos da una idea de que ese mar de dinero que no se corresponde con el efectivo real que se dispone, es decir, ese dinero inventado, no hay forma, si se pretende hacer una reforma de entregar más dinero y de quitárselo a otros, es imposible en la práctica, porque va a alterar completamente y va a ser imposible controlar la inflación, por ejemplo, y el control y la necesidad de hacer más cantidad de dinero. Por lo tanto, es un suicidio. Yo creo que en este momento, en el caso de España, se está jugando al presentismo, pero extremo. Creo que en este momento están en un gobierno de España a la que le importa un carajo, ya se apañarán, que ellos eran los que tenían la responsabilidad, ¿no? Es decir, Bruselas y compañía, los técnicos, nos importa un carajo. Es decir, hacemos esto que es prácticamente imposible, me atrevo a decir que incluso poner en práctica, y si lo empiezan a ponerlo en práctica, durará poco. Es decir, porque realmente el valor de lo que pretenden poner en marcha va a saltar por los aires antes casi de que se ponga el mismo en marcha. Entonces, el control real del dinero, del valor de la moneda, es prácticamente imposible. Una reforma de este tipo implica una estabilización y un control de productividad, la relación entre productividad y realidad económico-monetaria, que sencillamente no existe, no solamente no existe, sino que estamos viendo su demolición y por tanto esto es un tiro al aire en la que, si de verdad pretenden hacerlo, materializarlo, va a suponer una catástrofe, aún más a agudizar la catástrofe económica, pero a lo mejor con el tiempo suficiente para que todavía pueda servirles de instrumento electoral. Es algo, bueno, es una negligencia, me atrevo a decir, criminal. Creo que, entre otras cosas, se acabará teniendo que proponer de una vez el hasta qué punto un político tiene que ser responsable directo de las consecuencias y decisiones económicas y del patrimonio común en una sociedad, en una nación. Y, desde luego, insistimos, eso solo es posible si realmente hay un control directo y una rendir cuentas directo desde luego del diputado de distrito, ¿no? Si logramos ponerlo. Pero estamos realmente es una medida de auténtica negligencia, de ya no ni pensar ni importarle un bledo el patrimonio común y qué consecuencias puede tener. Es pura supervivencia a costa de lo que haga falta, ¿no? Es casi podría en un momento dado, ojalá, parece exagerado ahora, pero eso cabría para en un futuro posible Nuremberg o algo parecido, plantearse como algo realmente casi de lesa humanidad, el ataque, la brutal daño que se le hace a la vida por dar al patrimonio de las personas, el patrimonio común de las personas.
Pero fíjate lo que está diciendo Vicente, es que ellos, por eso te digo que ellos resulta que están pidiendo esa reforma desde Bruselas y sin embargo ellos te venden un relato que todos los medios de comunicación dicen lo mismo, todos los periódicos, el gobierno va a subir un 8,5, dicen, vamos a ver, pero si no nos están diciendo que tenemos que reformar las pensiones, que esto es insostenible, pero ellos además, lo que dice Vicente, les da igual, les importa un bledo porque saben que no tienen ningún tipo de responsabilidades. Lo que hemos visto en estos años de gestión de gobierno de Sánchez es mantener su estructura, o ya podemos llamarlo superestructura, y lo vemos con el caso de Tito Berni, a base de, claro, no son grandes cantidades, ¿no? Bueno, ya con los ERE estuvieron suficiente, pero ¿cómo van manteniendo todas esas redes clientelares? Y parece ser que es una caja B del partido, pero que lleva, que se remonta a Filesa, o sea, que llevan ejerciendo durante 40 años. Lo que, a ver, en lo que está España es casi todo lo que produce es en mantener en un 80 o un 90% una red clientelar, pero a nivel nacional, a nivel estatal, pero aquí entran todos los partidos políticos y todo lo que se deriva de ellos, y el tema económico, como el tema de las pensiones, el tema del paro, vemos cómo aumenta. O sea, el paro, si se diesen los datos reales, sería más de un 15%. Y si tenemos ese paro estructural, no podemos generar mañana dinero para pensiones, y todo es así. Entonces, lo que está pasando es muy grave y es muy negligente. ¿Y eso qué lo permite? El sistema, es que no nos vamos a cansar de decirlo, el sistema político que tenemos, sin control del poder, sin políticos que no tienen responsabilidad, como un señor en Cantabria puede decirte, el señor Revilla y el asesor o el que tenga, que lleva 20 años y que no se habían dado cuenta, pero y no pasa nada. Durante 20 años estamos viendo cómo en poblaciones, yo estaba leyendo el caso de Batres por nuestro amigo Víctor López, el alcalde, en un municipio de 1.600 habitantes, municipios pequeños, o sea, echamos cuentas de la cantidad de dinero público. España no tendría por qué tener ningún problema con las pensiones, debería de generar empleo. Y ahora hay otro relato que vamos a ver estos días por parte del gobierno. El tema industrial, que España que hay un proyecto que va a apoyar todo el tema industrial, que España, pero si lo habéis desmantelado, si es que habéis firmado convenios, acuerdos con Europa, que España la estáis convirtiendo, como dijo un murciano cabronal, en la pila de Europa, que nada más que va a haber plantas solares por todos los sitios, o sea, estáis vendiendo, estáis expoliando España, y hago el símil que también ha hecho Javier esta mañana. Es una vaca famélica como las que vemos en la India, que está ya totalmente estrujada. Esta gente, claro que debería sentarse en un banquillo, porque el dinero público es violencia, pero, o sea, al final es un asesinato social. Pero ¿de qué estamos hablando? Y es por culpa de nuestro sistema político. Y que nos digan que tenemos que ir a votar en las próximas elecciones para que nos vengan a robar otros. Lo vemos en todo el tema municipal, como ya están los otros y se alían con Podemos para echar a los del PP, Vox, Podemos, vale. O sea, estamos en lo mismo y España se está desintegrando. Y el tema de las pensiones es verdad que va a explotar, porque no cuadra ese relato de vamos a subir las pensiones. Sí, las de arriba, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué decir lo que pretendéis hacer? Porque si no, no dan los números, no dan los números con Europa. Pero o cambiamos el sistema político o España, bueno, yo creo que vamos a llegar a esa desintegración, o sea, vamos a tocar suelo.
Sí, si antes nosotros no logramos liberar, ¿no? Con ese diputado de distrito, logramos liberar a la nación necesaria, la supervivencia va a pasar por liberarnos de unas estructuras estatales y supraestatales en manos de todo un sistema político, de todo un sistema político y financiero. Y si no liberamos, y la única forma de liberarlo, tanto del poder legislativo como el poder judicial, como la capacidad de creación de riqueza, es, desde luego, empezando como instrumento lógico y posible el diputado de distrito. Es decir, el primer elemento elemental, lo primero para la sentencia, el elemento para que la sociedad pueda entrar en una cuña y empezar a disolver ese sistema que realmente está destruyendo nuestra sociedad, ¿no? Y nuestra nación.
Así es, el diputado del distrito. Sí, rápido, que nos quedan segundos.
Liberar el sistema judicial. Necesitamos un sistema judicial independiente, porque todo esto, si tuviésemos un sistema judicial independiente, después del diputado de distrito hay que ir a saco con el sistema judicial.
Pero vamos a por el diputado de distrito, efectivamente. Además, es una herramienta. Coge la bandera del diputado de distrito. Es una herramienta infalible, en el sentido de que no se te puede atacar. Es una herramienta que el Estado no sabe cómo atacar. Tú coges esa bandera, defiéndela, estás dentro de España, estás respetando la legalidad, pero a la vez estás estableciendo, proponiendo un diputado de distrito, es decir, un sistema que lo cambia todo, que acaba con el Estado de partidos de raíz. Y hay que empezar hablando también, por supuesto, del Partido Socialista, que es el peor cáncer que ha padecido España, no solo en esta época, sino en el pasado. Que ya llevamos 100 años de agonía en España con este Partido Socialista. Se nos acaba el tiempo, amigos. Ha sido una maravilla contar con el criterio de Isabel esta semana y de Vicente. Isabel, muchísimas gracias.
A ti, Paco, encantada de estar aquí.
Gracias, Vicente, también por tu criterio y por habernos ayudado a entender la realidad de la situación que vivimos.
Bueno, siempre un placer, un gusto, un honor estar con Isabel, contigo y con César, ahí en las máquinas.
Exacto, próxima. César, que lo hemos tenido de la técnica, muchísimas gracias también. La semana que viene volverá Jesús Murciego y ya sabéis, diputado de distrito, aquí no somos catastrofistas, aquí no somos apocalípticos, efectivamente, aquí planteamos soluciones. ¿Quieres contar con ella? ¿Quieres ayudarnos? Pues demoslibertad.com. Hasta la semana que viene, amigos.
Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter @demos_libertad. Asóciate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.